culpa de que Juan Pablo la quiera.
Ah, ¿la justificas?
Ella quiso renunciar a él, Sara, y se ve que lamenta el sufrimiento que causa.
Es una hipócrita. Mira si tiene mala condición, que después de recibirla con los brazos abiertos y ayudarla y tratarla con tanto cariño que hasta yo me he puesto a enseñarla a caminar por la casa, se revira y ofende a mi hija hasta hacerla derramar lágrimas. Lo que se merecía es, bueno, yo no sé ni qué cosa.
No puedo decirle que se vaya de aquí. Juan Pablo la dejó bajo mi amparo.
No, no, Blanca, no. Si yo no te digo que la eches, claro está que si le prometiste a él que cuidarías de ella, a su regreso debe encontrarla en esta casa. Además, es poco lo que le queda, ¿verdad? Posiblemente pasado mañana ya Juan Pablo estará de vuelta.
Oh, sí. Por suerte, Rogelio demora bastante todavía.
Sí, por suerte.
Anochece cuando Fermín sale del cementerio y toma la vereda que lleva hacia el monte. Un vientecillo suave mece las adormecidas plantas que aguardan la noche para descansar del sol. Es fresco el anochecer y Fermín avanza con una ligereza algo impropia para sus años, pero desea llegar a la casa campesina de Trinidad y sus hijos antes de que sea la noche cerrada. Y lo consigue. Allí está ahora conversando con Trinidad en el portalón, rodeado de flores que perfuman el ambiente.
Así que el doctor Malavé estaba buscando como un loco a Esmeralda.
Así es, Trinidad. Se me apareció allá de noche echándome la puerta abajo. Me preguntó por ella y cuando le dije que estaba en la casa de los samanes, se puso frenético. Creí que perdía la razón.
Pues, ¿y de dónde ese hombre habrá sacado que Esmeralda tenía que ser para él?
Como desde que era jovencita cuidó de su salud y le dio educación.
Pero como una muchacha tan bella va a ser para un prójimo tan feo, caray.
Por lo mismo, Trinidad, esa es otra razón. Usted sabe que él quedó con el rostro desfigurado, o parte del rostro, al salvarla a ella de aquel fuego que hubo en el antiguo Caney de Dominga.
Pero eso no le da derecho.
El doctor Malavé piensa que sí. Prácticamente se adueñó de su vida. Año tras año, mientras Esmeralda se convertía en mujer y su hermosura iba en aumento, ese hombre fue alimentando su pasión, aguardando el momento en que habría de hacer la suya. Ahora, al ver que se le escapa de los brazos, pues ha sufrido una verdadera crisis de desesperación.
Pero ¿no dice usted, Fermín, que se quedó más tranquilo?
No sé si tranquilo sea la palabra, Trinidad, pero logré contenerlo. Lo que pretendía era nada menos que presentarse en casa de los Peñalver y reclamar Esmeralda y llevársela de allí, poco menos que a la fuerza.
¿Y cómo fue que lo paró usted, Fermín? ¿Le dijo que ellos, que se habían casado?
No, no. Usted sabe que el doctor nos pidió que ese matrimonio se guardara en absoluto secreto, por ahora al menos.
¿Y qué le dijo entonces?
Estuvimos, bueno, pues, hablando bastante rato. Saqué, pues, razones que lo convencieron. Razones que ya ni recuerdo.
Menos mal. Porque según usted, en su rabia es capaz de hacer cualquier disparate.
Al parecer se dio cuenta de que nada puede hacer. Pero yo no las tengo todas conmigo. Malavé es un hombre extraño, nervioso, impaciente. Lo mejor sería que el doctor Peñalver regresara pronto y se llevara lejos a Esmeralda. Mientras más lejos de Marco Malavé, mejor. Aunque Puede que ni lejos logre Esmeralda nunca librarse de la malsana pasión que por ella siente Marcos Malavé.
Está llena la lujosa consulta de Jorge Liscano allá en la ciudad. Respetado en su profesión, exitoso en su juventud, habla ahora por teléfono con una clienta, cuando entra Juan Pablo Peñalver, a quien su secretaria tiene órdenes de permitirle entrar siempre que llegue. Tal es la amistad de ambos jóvenes. Jorge, francamente atractivo en su bata de médico, le hace señas de que se siente frente a él mientras termina la conversación telefónica.
Sí, señora. No. El tratamiento aún duró un mes. Como quiera. Sí, cuando guste. Muy bien. Mi secretaria le dará el turno. Cómo no, señora, cómo no. Adiós. Te tengo buenas noticias, Juan Pablo.
¿De veras, Jorge?
Te conseguí una plaza en el Hospital Nacional.
No, ¿de veras?
Cuando quieras te presentas. Llenas la planilla y a trabajar.
Jorge, eres lo que se llama un buen amigo. ¿Cuánto te lo agradezco?
No tienes por qué. Sé lo buen médico que eres y que no vas a hacerme quedar mal.
Pero acabado de graduar, como quien dice, y sin experiencia. Es un triunfo que me dieran la plaza.
Pues te confieso que no me costó mucho trabajo conseguírtela. Claro, tengo alguna influencia allí, ¿ves? El esposo de mi tía es el director. Y en cuanto le hablé de ti, me dijo que con mucho gusto te admitiría. Ah, eso sí. No es un sueldo como para dar brincos de júbilo, pero...
No importa. Lo que quiero es empezar. Poder hacerle frente a la situación en estos momentos. Independizarme por completo de mi familia y labrarme una posición por mí mismo.
Mira, Juan Pablo, la verdad es que no te entiendo mucho porque con una posición como la tuya no se empieza en un hospital. Pero, en fin, la plaza es tuya y puedes empezar cuando quieras.
La semana próxima iré a tomar posesión, Jorge. Es cuestión de ir a la hacienda y volver. Instalarme enseguida y empezar a trabajar.
Pues te deseo mucha suerte en tu nueva vida.
Gracias, lo sé. Y tú lo has dicho. Será una nueva vida para mí. Y estoy seguro de encontrar en ella la felicidad que busco.
Avanza el día en la hacienda Los Amanes. Chana trajina de un lado para el otro, ayudando a Coral en las labores caseras de orden y limpieza. Luego, la simpática Morena parte rumbo a la cocina a preparar el almuerzo, mientras Chana se sienta en la sala con el bordado en las manos, dispuesta a descansar un rato. Levanta la vista, viendo venir hacia ella la elegante silueta de Sara Peñalver. Vestida y maquillada un tanto exageradamente para aquella hora del día. Y disimula una mueca de desagrado que a punto ha estado de aflorar del rostro.
¿Para qué está bordando ese mantel, Chana?
Le estaba adelantando un poquito a Blanca. Más que nada por entretenerme.
Yo pensé que era para regalárselo a la nueva prometida de Juan Pablo. Iba a ser para la habilitación de Gracielita, pero como ya el compromiso se rompió...
Ay, por favor, señora Sara, no empiece. Bueno, quiero decir, y perdone... Perdone que ya que esa pobre muchacha está bajo nuestro techo... Vamos a hacer lo posible porque se sienta bien y haya paz, ¿eh?
Yo no tengo nada que reprocharme. La he tratado quizás demasiado bien.
Sí. Ya vi cómo la estuvo enseñando a caminar sola... Es un bonito gesto de su parte. Dios se lo premiará. Por cierto, Esmeralda pronto se ha adaptado a la disposición de la casa. Con 3 o 4 veces que practicó con usted y conmigo, ya puede ir y venir a la cocina, al comedor, y andar por el cuarto y por aquí por la sala. Eso demuestra lo inteligente que es. Además, es tan buena que parece que hay un ángel de la guarda que la guía. Me maravilla ver cómo se mueve de un lado para lo otro,
con seguridad, sin tropezar con ningún mueble. Como si pudiera ver. Ay, es sorprendente. Realmente sorprendente.
Y Shanna vuelve a su bordado. En el maquillado rostro de Sara Peñalver aparece una expresión maligna. Y comienza a caminar hacia el pasillo. Ya fuera de la vista de Shanna, inspecciona los muebles y la situación de cada uno de ellos. Entonces, sus pintados labios se distienden en una sonrisa cruel, casi diabólica.
Ya pasó otro día. ¿Cuánto dijo el doctorcito que iba a estar lejos, Esmeralda?
Yo espero que venga mañana, Dominga. O pasado, no más.
Va ahí y demora más. A lo peorcito se le complica la cosa por allá.
Ni que Dios lo quiera. Lo estoy llamando con el pensamiento.
Pues a mí me da igual. Sabroso que se vive en esta casa. A propósito, mía, vete y tráeme un poco de refresquito frío de la otra vez. Anda, anda. Tengo sed. Y me apetece algo dulce. Y que haga globito. Estoy antojada con eso. Anda, anda, ve. Ya conoce el camino, anda.
Está bien, Dominga.
Y sale Esmeralda rumbo al pasillo. Oye en la sala las voces de Shanna, de Blanca y de Sara Peñalver. Y avanza confiada, serena. Pero, de pronto, ha tropezado inesperadamente con una mesita de estilo repleta de adornos que se rompen al caer. Y pierde el equilibrio y busca dónde encontrarlo, pero tropieza con otro mueble que no esperaba encontrar allí. Y cae al suelo pesadamente, desamparada. Al tiempo que Shanna, Blanca y Sara corren hacia donde han escuchado el ruido para verla allí en el suelo, cual un objeto más que se ha roto.
¡Esmeralda!
¿Qué pasó?
Dios mío, pero ¿cómo fue que tropezó?
¿Y te has hecho daño, hija mía?
¡Qué horror! Pero miren cuántas cosas valiosas ha roto.
Esmeralda, muchacha, levántate. ¿Puedes?
¡Déjenme! ¡Déjenme, por favor! ¡Déjenme!
Y se levanta por sí misma, huyendo de nuevo hacia su alcoba, como un ciervo herido que huye en pos de protección.
¿Pero cómo es posible que tropezara si ya podía caminar sola?
Porque es inútil, Blanca. Es una ciega. ¡Ay, qué cruz se va a echar Juan Pablo encima con ella! ¡Qué cruz!
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.